Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Ryder Cope. Isabel Trillo, Quique Iglesias, ¿quién diría? Qué grandes amigos aquellos cuando estaban en el programa. Porque es que uno está en la Vuelta Ciclista, la otra está en Almería, viene, se vuelve a ir a Almería. Es que esto es increíble. Y aquí, el único negro trabajando. Sé que esto no puede ser. Isabel Trillo, doña Isabel, buenos días.
Buenos días, Jorge. Bueno, no te preocupes porque la siguiente semana habrá dos negros allí, tú y yo.
Bueno, eso ya lo veremos. Eso lo dices tú ahora. Luego ya veremos si te sale algún viajecito de esos tuyos.
Espero que no, aunque hay una cita muy importante la semana que viene en el Tour Europeo, que es el BMW PGA Championship.
Correcto.
La
correcto.
Cuarta prueba de la Rolex Series.
Sí.
No sé yo, a lo mejor me hago un viajecito.
Mira, tú, ¿sabes? Mira cómo disimula ella, cómo disimula. Por cierto, bueno, como has dicho, ya tenemos aquí a Susana, gran amiga de esta casa.
Hola, chicos.
Bienvenida a tu casa.
Bien hallada, muchas gracias.
Susana Escolar, que además lleva un programa de golf que lo va a presentar ella. Susana, adelante.
Golfadas con H intercalada.
¿Qué te parece?
Vale, me parece un título fantástico. Yo soy de las golfadas más grandes.
Sí. La verdad que sí. Y bueno, aparte de que con Susana vamos a hablar de todo lo referente al golf femenino, la Solheim, que empieza este fin de semana, yo quería también, ya que la semana pasada fue un día muy complicado, el día que grabamos, porque estaba todo muy reciente, ellas íntima, y digo es porque va a seguir siendo toda su vida íntima amiga de Blanca Fernández Ochoa, y como sabes la queremos mucho todos, tú la quieres más que nada, y yo sé que lo has pasado mal, pero vamos a intentar despedirnos de Blanca con un poquito de alegría, con un poquito de sus buenos momentos, de su música que le gustaba y todo, porque Susana, ¿cuántos años de amistad con Blanca?
Pues desde pequeñitas. Sí. Desde muy pequeñitas, de hecho, realmente nos conocimos las familias cuando Paco era novio de Chus. O sea, todo era en blanco y negro, de verdad.
¡Oh, madre mía!
Y claro, los pequeños éramos nosotros, ¿no? Yo era más de la quinta de Luis y Lola, pero Blanca era más mayor que nosotros por 4 añitos nada más. Pero claro, llega un momento que esas edades no las tienes en cuenta a la hora de ir a las fiestas de Cercedilla, a la hora de gamberrear por el monte. Porque, claro, no había columpios, no había árboles y piedras. Sí. Pues.
Claro. Bueno, pues ahora seguiremos hablando con Susana, además de Blanca, de todo lo que hemos dicho. Pero, Chiqui, vamos a empezar un poquito con el repaso, ¿no? Los resultados en Europa, luego hablamos de la Solheim y tal, ¿te parece?
Pues sí, podemos empezar con los resultados que hemos tenido, pues 3 top 10 españoles que han estado en los diferentes circuitos y los diferentes torneos en Europa. Y vamos a empezar por uno de los más importantes, el Porsche European Open, que se disputó en Hamburgo, en Alemania, en el que Pablo Larrazábal terminó 7º con menos 10.
Estuvo ahí,
empezó, estaba viendo ahora el birdie, que con el que empezó la remontada, que publica el vídeo nuestro compañero de Open Golf, Fernando Molina, y lo tuvo ahí y estuvo cerquita, pero es que hay otro jugador que también a mí me encanta. Fíjate, también a los 42 años, Paul Casey, que estaba un poco perdido porque llevaba 5 años en el dique seco, y es un gran jugador, un jugador que además muy valioso para la Ryder Cup, que se acerca. Y claro, este chico terminó con birdie par para imponerse por menos 14. O sea, que no tuvo muchas opciones Pablo Larrazábal con el buen juego que hizo Paul Casey.
Pero fíjate, tú comentas de Paul Casey que llevaba 5 años y tal, pero este último año y medio ya le estaba cogiendo la onda, ¿eh? Ya estaba merodeando por el triunfo. Y además, creo que hizo unas declaraciones el día anterior que dijo que él jugaba, la ventaja que tenía sobre los demás que iban delante es que él jugaba sin presión.
Sí, claro.
O sea, que
claro,
él sabía que jugando sin presión iba a estar arriba. Pero claro, si encima mete birdies como los que metió y algún eagle que metió, que estuve viendo también, así es muy complicado ganarle, porque es un hombre con mucha experiencia.
Mucha experiencia, es un hombre que siempre ha sido muy sólido, un hombre con mucha cabeza, pero ya sabes que esto del golf es como es, que de pronto se te va el ángel
Sí.
y no sabes por qué y hasta que lo recuperas. Y yo me alegro mucho que Paul lo haya recuperado, aunque sea con 42 años, ya sabes que la vida empieza a los 40, y la verdad es que va a tener también una buena actuación en la próxima semana, que empieza el BMW PGA Championship, torneo que él conoce bien, campo de Wentworth, que él conoce muy bien.
Sí.
Y quién te dice que no vaya a tener otra victoria, además que la semana que viene empieza a contabilizar los puntos para la próxima Ryder del 2020.
Correcto.
Que ya sabes que Paddy Harrington es el capitán irlandés.
Es lo menos que me gusta de la Ryder, el capitán, la verdad, todo tengo que decirlo.
A mí tampoco me gusta y yo
pero
creo
bueno.
que comparto mucha opinión con muchos jugadores.
Sí, también es verdad. Pero mira, ya que
sí.
tenemos a Susana aquí, le podemos preguntar, oye, Susana, ¿tú eres también de las que piensa que la gente como Paul Casey, como Tiger, con esa edad, como Phil Mickelson y tal, que le pueden poner las cosas complicadas a esos jóvenes que vienen, que revientan la bola?
Mira... Y para muestra, un botón, Susan Petersen tiene 38 añitos y va a jugar la Solheim. ¿Cómo es el dicho? No sabe más el diablo por perro
viejo,
pues,
sí,
que por viejo.
Que por viejo, eso es verdad.
En los match, la experiencia es más que un grado. Sí, sí.
Pero fíjate, además, es que en todos los programas, tanto de golf como la gente que retransmitiendo en televisión y tal, todo el mundo dice que es que la nueva era esta de jugadores jóvenes, tanto en chicas como en chicos, es que revientan la bola.
Sí.
Y a lo mejor esta gente ahora con esa edad no tiene esa potencia que tenía antes y tal, pero sí que usan las manos de otra forma.
Claro,
van en
sí.
medio de la calle, se dejan un hierrito tal,
claro,
los otros hacen 300 yardas
claro.
y es increíble.
Eso es lo que siempre digo en el programa, no solo hay que mandarlas lejos, sino que hay que dejarlas cerca. Entonces las puedes mandar muy lejos, pero si no las dejas cerca, chatín, malo, malo.
Eso es lo que nos falta a ti y a mí, chiqui.
Bueno, ya está, hay otro dicho que todo el mundo del golf conoce, que el drive te da la gloria,
exacto.
pero el putt te da la victoria.
Muchas
sí,
gracias.
Eso es,
eso es por mí, ¿no? Eso es por
hombre,
mí.
Claro,
lo único que hago bien es patear. Otra cosa no. Bueno, pues seguimos, sí, que con el repaso. ¿Qué más se hicieron
pues mira,
otros jugadores españoles, no? ¿Había?
Pues sí, bueno, había un montón. Estaba, mira, la verdad es que Larrazábal fue el mejor porque ya Jorge Campillo se alejó
sí.
bastante. En el puesto 33. En el 36 se empataron Nacho Elvira, fíjate, con un grande, con Patrick Reed, nada menos, o sea, que fue una estrella del torneo.
Fíjate, perdona que te haga un inciso, uno de los golpes de Patrick Reed se fue al agua, se descalzó un pie, metió el pie en el agua, le dio tal filazo que la mandó al otro lado del lago.
Sí.
O sea, del agua a agua, y tiro porque
agua,
me toca.
Agua.
Ahí se fue.
Esas cosas nos ocurren.
Eso es muy, muy nuestro.
Sí, ¿no?
Eso es muy nuestro.
Pues yo la verdad que nunca he sacado una bola del agua, porque como cuando he caído en el agua, he caído en medio, o sea que no he tenido opción. Seguimos.
Bueno, y acabando ya con el sí. Porsche European Open, pues Álvaro Quirós le ha puesto 46, un corte pasado, muy bien. Y ya, pues cerrando la clasificación, pues un habitual de circuito de Ballesteros, que es Iván Cantero, y acabó en el puesto 66 con más 3. Y para acabar con el Tour Europeo, decir que esta semana empieza el KLM Open de Holanda, que fue el primer torneo internacional que ganó Sede Ballesteros hace 43 años, en el 76, cuando tenía 19 añitos nada menos, y que han ganado muchos españoles, Olazábal en el 90, Jiménez en el 94 y González Fernández Castaño en el 2005. A ver si tenemos algún español.
O sea,
que
es un torneito con apellidos españoles.
Con muchos apellidos españoles, sí. La verdad es que Sede lo ganó en tres ocasiones, en el 76, en el 80 y el 86. Es un torneo que tiene un cariño especial. Los españoles sienten algo especial, quizá porque fue el primero que ganó Sede Ballesteros antes de explotar como jugador, claro.
Pues
y
mira.
Bueno, pues si quieres seguimos con el Challenge Tour,
claro.
que hemos tenido ahí otro jugador muy habitual de circuitos de Ballesteros, que es Santi Tarrío, que en el Open de Bretaña, pues que acabó cuarto con menos 8.
Y jugó muy bien,
Joder, jugó de lujo. Fíjate tú que cerró con una tarjeta de 64 golpes,
sí.
menos 6 el último día, para conseguir esa cuarta posición. Pero es lo de siempre, siempre hay que juega un poquito mejor. Y en este caso, pues fue Sebastián Heisele con menos 13, que hizo 3 días, bueno, pues de lujo, 64, 65 y 65.
Sí, le falló el primer día, pero lo pudo remontar en los 3 siguientes, o sea, que se salió.
En los 3 siguientes, sí. Y ahí también hemos tenido a 4 españoles con la 34 posición de Sebas García, que sabes que ganó en Madrid hace un mes, el torneo de la PGA y de la Federación de Gol de Madrid, y en el puesto 41, Carlos Pigeon y José Luis Adarraga. Y eso ha sido un poquito la participación de nuestros chicos en Europa, porque sabes que de momento no hay senior y Estados Unidos pues empezará en breve, pero de momento acaba.
Sí, este fin de semana, acaba? Este fin de semana ya empieza Estados Unidos, o sea que ya tendremos americanos dando vueltas por ahí. Pero bueno, vamos a seguir con, porque España ha quedado subcampeona en el europeo senior por equipos femeninos.
Sí, es la competición amateur.
Ajá.
Uy, es que estoy ya que casi no me llega la voz.
No, ya te veo. Y menos mal que has dicho que estaba bien ya.
Si es que he dicho el 90%.
La noche es muy peligrosa.
La noche es muy peligrosa.
La feria de Almería, claro, las cañitas, lo que pasa. Venga, vamos.
Ay, señor, perdón, de verdad, lo siento.
Sigue,
pues
sigue.
Sí, la verdad es que España, pues su campeona en el europeo senior por equipos femenino. Ganó nada menos que Inglaterra, que siempre es la gran enemiga a batir, y ganó por 3.5 a 1.5, que no está nada mal. Así que, pues, es una pena que siempre no ganan los ingleses, pero bueno.
Ya llegará
a
si nuestra
van,
hora.
A ver si se van de Europa.
Ya llegará nuestra hora. Susana, las chicas están y las mujeres senior están siempre arriba.
Yo seguí muchísimo esto porque me permitieron entrar en el chat de WhatsApp de estas campeonísimas, pues no sabes cómo las pegan, y hemos decidido que Inglaterra no cuenta porque el tema del Brexit.
Ah, no cuenta.
No
cuenta.
Fuera. No cuenta, han ganado, pero podían no haber. Bueno, sí, han ganado, pero no contáis.
Exacto. Somos campeones.
Somos mucho mejores y además el año que viene estamos mirando para que España presente 2 equipos.
¿Ah, sí?
Somos tantas y tan buenas, ¿será? Las seniors.
Estamos sobrados, ¿no?
Que vamos sobradas.
Ah, mira.
Fue
bien.
Muy emocionante, sobre todo, bueno, Inglaterra nos barrió porque los pads no entraban. Pero el día anterior, en la semifinal, la lucha contra Suecia fue feroz. Feroz, y les dimos una clasecita de... Bueno, les dimos, porque yo estaba en espíritu.
Bueno, da igual, tú formas parte del equipo.
Pero sí, les dieron una clasecita buena de cómo se hace esto y cómo se hace bien.
Pues mira.
Son muy buenas.
Ahí, pues no quieren Brexit, venga, ala, fuera.
Efectivamente.
Pues venga.
Bueno, podemos decir, Susana, que España fue campeona de Europa, ¿no?
En individual, Macarena Campomanes es la campeona individual.
No, digo que campeona de Europa, porque como ya no está en Europa...
Efectivamente.
Oye, Chiqui, ¿y en Simetra Tour qué?
Uy, en Simetra tuvimos una buenísima y brillante actuación. Pues de... Bueno, Simetra Tour, vamos a decir que es el segundo circuito del golf femenino en Estados Unidos, como atletas aquí en Europa. Y María Parra y Fátima Fernández, pues que acabaron tercera y quinta en el Garden City Charity Classic. La verdad es que una gran actuación de las dos españolas, que bueno, pues actuaron fantásticamente bien y ocuparon pues una de las 10 primeras, están luchando las dos para conseguir una de las 10 primeras plazas del ranking, que sabes que eso les da directo acceso a primer circuito americano, que es el LPGA.
El LPGA, sí.
Y ahí están las dos y bueno, pues una brillante actuación y vamos a ver si consiguen esa décima, entrar entre las 10 primeras, porque sería estupendo. Y Susana, que también conoce a María Parra porque las hemos entrevistado alguna vez, esta chica la verdad es que promete mucho.
Ya desde amateur yo le decía a María Parra, la garra de España. No sabes cómo es, cómo juega la familia, la verdad es que se quedó a un golpe de ganar y además es que su talante, todas las jugadoras son tan majas, tan simpáticas, juegan tan bien.
No, y tenemos un ramillete de jugadoras ahora,
de alucinar,
pero unas cuantas.
De alucinar.
Unas cuantas. Yo tengo mis dos corazoncitos, que sabes que son Nuria y ay, que se me ha ido.
Y Luna.
Exacto. Son mis dos trocitos de mi corazoncito. Que empezaron muy bien la temporada. Bueno, ahora Están, bajaron un poquito, pero era normal. Por ejemplo, lo de Nuria era increíble.
Nuria fue espectacular. O sea,
Nuria fue bueno, cuatro torneos, pero como una moto.
Sí, sí.
Y Luna también ha estado muy bien. Yo creo que, fíjate que Nuria incluso tuvo hasta una posibilidad de entrar en la Solheim.
Hombre,
si hubiera ganado algo ahí.
Sigue siendo la primera en la orden de méritos del Ladies European Tour. Ahí está. Pero ella quiere centrarse en la LPGA y lo tenía clarísimo. Necesita estos torneos del Symetra para sumar puntos. Ahora mismo está en el puesto 13º, a nada, o sea, a una patada de entrar y ganar y conseguir la tarjeta directa.
Oye, fíjate una cosa, mira, la semana pasada tuvimos a Luis Corralo, que todos conocemos, amigo y fotógrafo, gran fotógrafo, que lleva toda la vida en el mundo del golf, y yo siempre le pregunto a los invitados, bueno, y Chiqui también, ¿qué opinión o qué posibilidades ven de nuestros chicos y de nuestras chicas? Entonces le pregunté por el tema de las chicas y me decía, referente a ganar un grande, y me decía, es lo que más complicado veo. Pero yo decía, joder, pero si Carlota está ahí siempre, estamos ahí con muchas opciones. Me dice, sí, pero están las coreanas. Y en eso puede que tenga razón, es que siempre entre las 10 primeras hay 4, 5, 6 coreanas.
El golf asiático así en general, porque también hay japonesas, hay chinas, hay tailandesas, pero es que curran, Jorge, de sol a sol,
y pat.
Pero precisamente con lo que dice el torneo que decía Chiqui del Symetra, lo ha ganado una chica que es que no sé si tenía dos top ten y lleva jugando 5 años. En cualquier momento, esto sí me dijo Marcelo Prieto, el entrenador que a veces va a verlas, en cualquier momento cualquiera de ellas. Es que son muy buenas, entonces es como en todo, la vida. El día que se te cruce el hado o la hada y entren los pads y peguen los golpes, en cualquier momento cualquiera de ellas gana un torneo. Ojalá que sea un grande.
Claro, pero es que fíjate, como tú bien has dicho, asiática, están las coreanas, se te mete alguna japonesa, luego están las americanas, que también, claro, o sea, entonces ya son mucho donde escalar, ¿no? Pero
muy
bueno.
Jóvenes, es que cualquier deporte, hablamos del golf, pero cualquier deporte, la juventud viene con talento, con entrenamientos, con conocimientos, con técnica. Cada vez es más difícil. El que más trabaja, el que más entrena, es el que más suerte tendrá, normalmente.
Ah, pues mira.
Pues mira, como tú decías, Susana, la que ganó fue la mexicana Alejandra Llaneza, pero tuvo que pelear en un playoff contra una de esas asiáticas, la tailandesa. A ver si soy capaz
a ver si eres capaz, porque yo soy incapaz.
Pues es Mint, que es el nombre, Wangsumatsukul.
Claro, pero si eso está tirado, sí, hombre. Mint Wangsumatsukul.
Es que Mint se hizo 63 golpes.
Sí.
Es que es una barbaridad.
Y eso para remontar, y luego pues acabó ganando la mexicana por el playoff en el desempate.
Sí.
Pero es lo que tú dices, siempre tienes a una coreana, una tailandesa, una asiática, chinas hay muchísimas, pero yo creo que eso es lo bueno, entre comillas, de que el golf sea olímpico. Que si el golf sigue estando en la Villa Olímpica, va, ya sabes que los asiáticos van como locos siempre a por las medallas olímpicas, y eso sería bueno para que el golf se popularizara más y fuera un deporte más popular y más accesible a todo el mundo. El problema, claro, tendríamos que luchar contra los asiáticos, que siempre están ahí, pero ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, mira la niña japonesa que ha ganado la primera vez que sale de su país.
Que no hablaba ni inglés, la pobre.
Nada, qué graciosa.
Pero que estuvo simpaticísima, además, fantástico. ¿Y cómo jugó?
No necesitan salir de sus países porque tienen unas ligas súper competitivas. Hay tanto dinero o más que en la LPGA, entonces no necesitan salir. Claro, el día que salen, ¡buah!
Sí, pero fíjate que esta chica salió un poco como de casualidad y mira lo que consiguió, que ni ella misma se lo quería, pero bueno, simpaticísima y además jugando fantásticamente bien. Hacemos un pequeño saludito.
Hola, soy Javier Ballesteros y yo también escucho Ryder Cope.
Qué bueno, Javier Ballesteros nos escucha. Oye, pues mira, yo creo que llega un momento, Isabel, hemos dicho antes que Susana está aquí, pues para comentarnos un poco de la Solheim, de cómo va, cómo ve a nuestras chicas y tal, pero también de nuestra recordada ya, Blanca Fernández Ochoa. Mira, ayer cuando le pedí la canción, me dice Susana, September de Earth, Wind & Fire, digo, no me lo puedo creer. Es mi grupo y mi canción preferida. Que encima Earth, Wind & Fire, la música que tenemos en nuestra cabecera, en nuestra sintonía, es Earth, Wind & Fire.
Que lo que más me gusta, con tu permiso, es sí. El wow ese que pegan, que ¿ah, siempre sí? pienso que eres tú.
Ya me gustaría a mí, ya me gustaría a mí. Con decirte que Chiqui cuando la oye aquí, que estaba, se pone a bailar. O sea, sí, hombre, claro. Bueno, tampoco a Chiqui hay que darle mucha cuerda para que baile. Pero
estas
bueno.
son las canciones que levantan el espíritu. Sí, aunque eso. Te dejan sin voz, pero levantan el espíritu.
Eso es verdad. Bueno, Susana, tú nos has comentado al principio que os conocíais desde pequeña.
Muy pequeñas.
O sea, que habéis crecido casi juntas, ¿no?
No, porque todos ellos crecieron sí. en el Valle de, claro. de Arán. Ellos se iban ahí, nosotros nos veíamos luego en septiembre, en las fiestas de Cercedilla. Porque ellos bajaban, subían, en verano entrenaban en Argentina o se iban fuera. Retomamos mucho, con mucha más fuerza la amistad cuando Lola dejó la competición y entonces ya nos veíamos, pero es que Blanca seguía compitiendo.
Claro.
Seguía compitiendo, que se caía, ganaba medallas.
Sí.
Y a ella la veíamos bastante menos, porque es la vida del deportista de élite, es no vivir en tu país prácticamente. Y claro, si encima eres de esquí, pero todavía de golf tienes campos cerca.
Pero tú eras de esquí también, ¿no?
Bueno, yo esquiaba como podía.
O sea, que
teniendo al lado a Blanca y a Lola, era ridículo intentar meterse en una competición. ¿Para qué, mujer?
Oye, ¿y quién le metió el veneno del golf? A la familia Ochoa, porque es que juegan todos.
Paco.
Ah, Paco fue.
Paco, sí. Yo recuerdo, entrenábamos en Tiñes un verano.
Ajá.
Y ahí había una especie de cancha, que tú, bueno, no una cancha, tú tirabas al prau, hay una montaña. Y Paco nos empezaba, mira, esto es muy divertido, probarlo. Y ahí empezamos.
O sea,
bueno, empezamos dando bolas.
¿Os enganchó a todos los amigos, a los hermanos, a todos ahí?
No, Paco es que era un liante de tomo y lomo, y con una personalidad arrolladora, y todos le seguíamos porque allá donde fuera él nos íbamos a reír mucho, seguro.
Ah, mira qué
seguro.
Bien.
Oye,
¿y esta canción que le gustara a Blanca?
A Blanca.
Bueno, esta canción era muy de discoteca y Blanca que le gustaba bailar, reír todo el rato, ¿no?
Pues sí, esta sonó en el tanatorio y es que nos poníamos a bailar sin querer. Le decíamos a su hermano Jesús, tío, quita la música.
Ya.
Pero no, nada que ver. Mira, la oigo y sigo bailando.
Sí, claro.
Hay que tener siempre una sonrisa en la cara.
Se te van los pies. Y fíjate, aparte de jugar al gol, el tema de la nieve y tal, las juergas que habréis vivido.
Buah, muchísimas, ¿eh? Muchísimas.
Esas verbenitas, esas ferias, esas tal.
Además, Blanca era muy taurina, yo también. Hemos ido a muchas capeas, a muchas corridas de toros, ¿sí? en Madrid sobre todo. No, la hemos gozado y nos hemos reído muchísimo.
Oye, Chiqui, tú también, bueno, tú ya comentaste el otro día que hacía muchos años que conocías a Blanca, ¿no?
Sí, yo también la conocí en el mundo del esquí cuando empecé, pues eso, hace 20 años. Pero primero conocí también, fíjate, curiosamente a Paco, en un viaje de golf, además, en Marrakech.
Ajá.
Y es lo que dice Susana, es que era todo vida, o sea, era estar junto a él y no parar de reír. Nos metimos los dos en la plaza del mercado en Marrakech, nos pusimos unos turbantes, ahí vacilábamos a todo el mundo. Y a raíz de Paco, pues con el mundo del esquí, porque entonces yo el mundo del golf viajaba, pero viajaba más con el mundo del esquí, pues conocí a Blanca. Y bueno, con la Federación Española de Esquí, viajes de esquí. Tengo muchísimos amigos en el Valle de Arán, en la estación de Baqueira. Ahí yo no esquié nunca con Blanca, hay que decirlo, porque lo que tú dices, o sea, yo cuando me estaba poniendo las botas, yo ya estaba a mitad de pista, era imposible pillarle. Pero lo que sí disfrutábamos luego es eso de las comidas, de las discotecas, de los après-ski, disfrutábamos muchísimo. Y luego del golf, porque además en algún torneo coincidíamos en algún esquí-golf, que también ella estuvo muy implicada con el esquí-golf, que se hizo en, a ver si me acuerdo dónde fue la primera, en Astur se hizo un esquí-golf. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, era un lujo de mujer. Y fíjate, también lo que dice un poco Susana, yo tengo ahora mismo el último mensaje de voz que hablé con ella, que la invité este año a la presentación del circuito SEA Ballesteros, y tengo el último mensaje de voz, jo, tía, no puedo, no sé qué, matar, si quedamos, y me da una pena borrarlo, de verdad, es, no sé, es un... Ya sé que esas cosas luego hay que borrarlas y que la vida sigue, pero tener ahí su voz en el móvil, uff, es
un
que...
Un bonito detalle.
Es un, no sé, es que no, era todo corazón. Yo siempre que hablaba con ella, a veces yo estaba un poco de baja moral, me animaba, pero tía, tú con lo que sabes de gol, con lo que viajas, te vas al máster, a ver si me llevas algún día. En fin, siempre, yo cuando estaba baja, me animaba a ella, fíjate. Así que la verdad es que agradezco todos esos minutos, los agradezco muchísimo.
Yo tuve la suerte de conocerla también en el golf, y además sabes que es una persona que desde el primer instante congenias con ella.
Sí.
O sea, yo tuve un feeling con Blanca, pero así, sí. O sea, y lo pasamos muy bien, nos reíamos mucho. Luego con Lola también, Lola fantástica también, majísima. Le enseñé ahora en el otro día cuando estuvimos, coincidimos todos ahí en la despedida de Blanca, le enseñé una foto de Córdoba, que estuvimos los dos, que estábamos, y me hice una foto con ellas dos, y Lola se partía de risa. Y, qué bien lo pasamos, qué tal, no sé qué. Pero bueno, hay que, como he dicho yo antes, ya hay que acordarse de Blanca con la sonrisa, que siempre tenía una sonrisa en su cara. Siempre. Eso lo hemos dicho, ha salido siempre en todos los medios, en los periódicos. Todo el mundo dice lo mismo, pero es que es la verdad.
Pues es que es verdad. Ella y, o sea, toda la familia.
Y toda la familia. Toda, o sea, familia, el otro día, ¿no? Yo la entereza con la que estaba la familia, cómo saludaban a todo el mundo con un cariño. A mí Lola me dio un abrazo que se me puso la piel de gallina. Decía, no, es que no me lo puedo creer. O sea, fue todo tan normal, ¿sabes qué te digo? Con una normalidad, con una alegría, con un, no sé... Todo fantástico fue, la verdad que sí. Oye, ¿quién juega mejor, Lola o jugaba mejor Blanca? Yo creo, me dicen, vamos, que Lola está jugando...
Lola está jugando muy bien. Blanca era muy gracioso porque tuvo momentos, ya sabes cómo es el golf, juegas mejor, claro, juegas peor. Cuando Blanca jugaba mejor, no es que jugara mejor, es que le pegaba unos leñazos a la bola...
Sí.
Descomunales, tan descomunales que se boleaba los greens. Te voy a contar una anécdota. Estábamos jugando las tres. No sé si conoces la dehesa de Villanueva de la Cañada.
Sí, sí.
El hoyo 12 es un par 3.
Uh-huh.
Entonces, bueno, yo recuerdo, no recuerdo a dónde fueron nuestras bolas. Yo cogí un 7, Lola un 8, y lo sé por lo que te voy a contar. Yo salgo, sale Lola y le pega a Blanca. Y Blanca se bolea el green. Y la miramos y le decimos, pero tonta, porque nos hablábamos así, pero tonta, ¿qué haces? Pues ya sabía yo que el pitch iba a ser mucho. Y nos miramos Lola y yo, el pitch. Y me dice, ¿tú qué has cogido? Yo he cogido un 7. Y me decía, Lola, yo he cogido un 8. Y esta bárbara ha cogido un pitch. Eso, bueno, luego nos reímos muchísimo de siempre. Es que has cogido poco palo. Es que has cogido poco palo. Era una máquina. Bueno, es una deportista de élite, claro, profesional, que cuando la enganchaba ahí, en la yema, pues la bola se iba. Pero yo creo que Lola juega mejor.
Hay que decir que eso es una ventaja que tienen muchos deportistas de élite. No sé por qué. Pero tú hablas, por ejemplo, con toreros que son, sí, juegan mucho al golf, con futbolistas que juegan, y todos tienen una facilidad que yo decía, ¿por qué no podré haber sido yo jugador de élite de algo, aunque no ganara dinero, para luego poder jugar bien al golf?
Pero porque lo visualizan. Recuerdo otra, no te puedo contar muchas, solo esta. Estábamos jugando un match, que éramos las olímpicas,
ajá,
o sea, Lola y Blanca contra las paraolímpicas. Mar y yo, conocéis a Mar. Y Blanca en ese momento estaba en una racha de mal juego.
Uh-huh.
Total, que Mar y yo íbamos muy sobraditas, y en un par 3, también en la herrería, Blanca tiene que tirar un pad cuesta abajo, de 6 o 7 metros, y Mar y yo estábamos confiadas que no lo iba a meter. Claro, ¿cómo lo vas a meter si estás jugando mal? Bueno, pues tú sabes lo que es verle los músculos de la cara, que de repente se concentra, le cambia la expresión, nos quedamos así, metió un puerro, que claro, la mirábamos, tú eres tonta, si estás jugando mal, ¿cómo haces esto? Tiene la capacidad de concentrarse, de visualizar el golpe y de realizarlo perfectamente. Y claro, a boinazos nos sacan del campo, pero...
Y ahora dices que Lola juega muy bien, ¿no?
Bueno, tengo que decir, y aprovecho que estoy en esta emisora, que Lola y yo somos las vigentes campeonas de España Handicap, y que en septiembre tendremos el dobles, tendremos que ir a defenderlo.
¡Hombre!
Lola ha heredado el drive de Blanca, así que Macarena y Urueta y María Castillo,
que se preparen.
Se
preparen, ¿no? Formáis un tándem espectacular.
Un tándem de locos.
O sea, ella... De frente todo y largo.
Sí, sí, sí.
Y tú a patear.
Y yo distraigo a las contrarias.
Qué bueno, qué bueno. Porque es que fíjate que además toda su familia juega al golf. Porque, mira, yo hace poco conocí a Jesús y también me he enterado que juega al golf.
Sí, Jesús era muy gracioso porque cuando le empezaban, le enseñaba y le iba con la bolsa. Y Juanma le decía, aquí coge el hierro 7. Y pegaba. Iba a otro sitio. No, aquí coge el hierro 7. Y tanto le dijo, aquí coge el hierro 7, que tiró la bolsa, cogió el hierro 7 y dice, mira, Juanma, para que me digas que coja el hierro 7,
ya me lo llevo.
Solo me voy con este palo.
Madre mía, qué buen momento. Sí. Pues bueno, yo creo que qué mejor despedida y momento bonito que con Susana, íntima amiga de Blanca. Y para nosotros, primero, darte las gracias por estar aquí en este momento.
Nada.
Ahora seguiremos hablando de la Solgen y tal. Uh-huh. Pero yo quería poner un puntito final a este recordatorio de Blanca contigo y con Chiqui, porque sé que las dos le adorabais. Yo también, tú, ya te digo, la conocí relativamente poco, pero le tenía un cariño, y a Lola también, y le mandamos, bueno, donde esté, que lo pase bien, que nos esté mirando siempre, que siga con sus esquís y que siga con sus palos de golf.
Con su palo, y que nos ayude a meter, a invocar las olas, que yo creo que ayer me las sacaba ella de los hoyos.
A ver si
creo que van a hacer un mixto ahí, Cero y Blanca, y nos van a dar el pelo a todos.
Sí, sí, nos van a sacar a gorrazo del campo. Bueno, un saludito.
Armenteros, soy Corrochano. ¡Viva Ryder Cope! Un abrazo.
No hay nada como tener compañeros que te apoyan. Chiqui, a ver, seguimos. Tenemos algo por ahí, Servino, el Open de Alps Tour, ¿no?
Sí, tenemos ya lo último de que ha ocurrido esta semana en Europa, que ha sido el Alps Tour, que se ha celebrado en Servino Open, en Italia. Y ahí hemos tenido a Ángel Hidalgo, que, bueno, pues ha tenido pues una meritoria quinta plaza. Ya te decía que los chicos hayan todos ocupado un top ten esta semana. Bueno, pues acabó con 191 golpes, sabes que el Alps son las tres rondas, pero fíjate cómo empezó. 57 empezó Ángel Hidalgo, bueno, batiéndose esos récords, esa barrera de los 60, que es como una especie de estigma que tenemos ahí los jugadores, y que es, bueno, por supuesto, el récord del campo, en el campo de en Cervini Open, y luego hizo dos rondas de 67-67, y aún así...
Perdona, eso que has dicho tú de los 60 serás tú, porque yo con llegar a 80 ya, vamos, me tiraba por las escaleras. Vamos, me caía rodando por las escaleras de alegría. O sea que...
Pues la verdad es que hizo 57 golpes, que es increíble, eso ya queda mil. Yo me llevo una tarjeta de 57... Y quedo en quinta posición y digo, a ver, ¿qué tengo que hacer, Dios mío, para ganar un torneo?
Es que increíble. Ni puntos. Ni puntos.
Es verdad, es que ni puntos.
Bueno. Pues ganó, bueno, pues no pudo ganar, se quedó en quinta posición. Y ganó Carey con, pues eso, con la tarjeta casi perfecta. 11 birdies y ningún fallo para terminar, o sea que...
¿Cómo se puede jugar así?
¿Cómo se puede jugar así? El irlandés este David Carey, pues lo que dice Susana, le sacó a borrazos del campo.
Madre mía, 11 verdes.
Sí, sí,
con lo que cuesta
verdes,
ser uno, con lo que cuesta ser uno.
11 verdes llevo yo en el último año.
Vamos, yo 11 verdes en los últimos tres. Bueno,
hay que tener en cuenta que el campo de Cervino Golf Club es un par 68. Tampoco, o sea, imaginemos. O sea, que 57 está dentro de una lógica más o menos. Pero
para ellos,
que hay que hacerlos.
Para
ellos,
claro.
Que hay que hacerlos.
Para ellos.
Hay que hacerlos.
Bueno, pues Chiqui, yo creo que ya ha llegado el momento de que hablemos con Susana de la Solheim, porque se presenta, yo creo que se presenta un año, el año más, como más, está ahí la cosa, ¿no? Porque otros años parece que Estados Unidos salía con mucha más ventaja, tal, pero yo creo que este año, ¿Cómo lo ves tú, Susana?
Yo es que no sé si se habla de que son las rookies, las americanas, pero son más jóvenes,
sí,
tienen menos Solheim, pero es que son buenísimas. Es que están entre las mejores del mundo y, sin embargo, las europeas no son las mejores del mundo. Yo no lo veo tan claro. Es verdad que Glen Eagles es un campazo al que no estarán acostumbradas las
claro,
americanas.
Sobre todo por ahí viene ese comentario, ¿no?
Solo por eso, porque, vamos, yo no estoy tan convencida al 100% que gane Europa. Ojalá gane Europa. Necesitamos claro. que gane Europa, porque es que si no, esto se va a acabar.
Sí.
Pero yo no lo veo nada claro, ¿eh? Nada claro. O sea, veo las americanas jovencitas con unas ganas de morder y que clay en la yugular.
Pero acuérdate cómo venían los chicos en la Ryder, ¿eh? Que venía el mejor equipo de Estados Unidos de los últimos 20 años, no sé qué tal, y les dimos pal pelo.
Pero porque el público París era un palo más en la bolsa.
Ah.
Sí.
Ojalá,
sí.
¿eh? Ojalá sí, sí, sí. Que Escocia también. Pero va a haber que vivirlo, va a haber que verlo, de verdad. Animo a todo el mundo que se implique en verlo. Bueno, en la tele, ¿verdad? ¿Cómo
claro,
lo vamos
claro,
a ver?
Sí.
Pero...
Oye, de las nuestras, ¿a quién destacarías? Evidentemente...
Ah, a Carlota y a Zahara,
claro, claro.
Pero vamos, y a Susan Petersen, porque es muy mayor, pero...
¿Y lo demás lo ves un poquito ahí...?
Vamos a ver, que todas son muy buenas, sí, mujer, pero mientras la media, vamos a ver, la media del ranking mundial de Europa es, hecho un cálculo,
sí.
52, están uh-huh. en el puesto 52, las americanas están en el puesto 32, vienen uh-huh. mejores, vienen yeah. mejores. Yeah. Pero, ¿qué es lo que te digo? Una Ryder, uh-huh. una Solheim,
¿sí?
no es un torneo a hacer pocas y las vas a hacer solo tú y chimpún, no, esto es de equipo, esto es de que una se anime a otra. Esto es de pique, esto
sí, sí.
es de Petersen, a ver qué pasa con si te doy una bola o no te doy una
claro,
bola.
Claro, claro, que viene ya de largo el tema.
Que viene, mira, en el programa de mañana, déjame que haga esta publicidad.
Sí, por favor.
En el programa de mañana tengo las declaraciones de la que estaba allí, uh-huh. de Walking Marshall, que lo vio todo. Y bueno, mañana lo escucháis.
Mañana lo escuchamos.
En Golf Adas.
Claro que sí, claro que sí. Oye, pero yo fíjate, yo creo que, mira... He empezado diciendo que la cosa iba tal, pero me estoy inclinando mucho a tu lado, porque también yo creo que las americanas para ese tipo de competición ponen como más garra, ¿no?
Claro.
Tú las ves cuando se reúnen ahí, a lo mejor es algo que nos falta,
claro.
pero en cambio los chicos europeos sí que lo tienen. Yo
sí.
creo que cuando se juntan los chicos en Europa y tal, le ponen ahí una garra...
Pues porque hay algunos jugadores que son líderes natos
sí.
y arrastran, pues como Paco,
sí.
que hay que ir, se va,
sí.
si te lo dice uno. Y las americanas, he estado escuchando las declaraciones de algunas y decían que para ellas es un desafío los visitantes, o sea, son visitantes,
claro, claro.
pero darle la vuelta al público,
claro.
decir, voy a jugar tan bien que me vas a tener que aplaudir. Eso es una motivación para una deportista de élite extra.
Sí, sí, eso es verdad. ¿Tú cómo lo ves, Chiqui?
Pues yo la verdad es que con las tarjetas que he usado Katrina, la capitana, Katrina Matthews, pues eligiendo a Jodie Edward, Bronte Lowe, eligiendo también a la francesa Céline Boutier, la única que me encanta es Susan Petersen, que fue una de las elecciones. Las demás, ¿cómo lo ves tú? Yo veo que un poco flojo el equipo, la verdad. El equipo rotoledo flojito.
Claro, lo que te digo, los golpes de Anne Van Damme, esa bárbara, esa magnífica jugadora,
sí.
pues en un match, es que es la cabeza la que te manda. Todas juegan de perlas, todas
sí.
juegan de maravilla. Te quiero decir, Bronte Lowe ocupa el puesto 635 del ranking mundial.
Claro.
Perdona, te he dicho Bronte Lowe, no, Petersen.
Petersen.
Pero claro, Petersen. La experiencia que tiene esta mujer... se la puedes poner con cualquier americana.
Claro.
Mucho juego.
Es la que más experiencia tiene
claro,
con todas.
Tiene 8 Solheim. Claro, o sea, la sabe torear y la sabe
claro.
llevar. Bronte Lowe no tiene ninguna Solheim. Es verdad que hay que las americanas, pues hay muy poquitas que hayan jugado una Solheim, pero europeas también hay nuevas, como Bronte Lowe, no ha jugado ninguna,
uh-huh.
Anne Van Damme, no ha jugado ninguna, Céline Boutier, no ha jugado ninguna, que querrán hacerlo perfecto, lógicamente. pero los nervios hay que gestionarlos. Es la que tensión.
Esa es otra cosa importante, los nervios, sobre todo de las debutantes.
Claro.
Porque las rookies que tienen en Estados Unidos van a estar ahí apoyadas por la... Bueno, yo no sé, creo que hay una, ¿no? O dos, me parece, ¿no?
No, rookies americanas, hay un montón. Mira, bueno, tienes Nelly Korda.
Sí, Nelly Korda, exacto.
Que es la número 10 del mundo.
Claro, pero es que Nelly Korda...
Claro, Megan Kahn también es nueva. Marina Alex también. Brittany Altamore también es nueva. Annie Park también es nueva. Pero claro, es que están en el top 50 del ranking mundial. Dices, que puede ser nueva, pero que es muy buena.
A mí, que en el equipo americano, hombre, Stacy Lewis, que es capitana, es vicecapitana, que me encanta cómo juega esa mujer. Y mi jugadora favorita de siempre, Lexi Thompson. Para mí.
Claro, pues la número 3 del mundo.
Sí,
pues
pero
claro.
Fíjate que no está pasando su mejor momento tampoco. Lleva un año y algo, ha ganado algún torneo, pero está ahí también.
Bueno, pero está ahí. Pero es en individual. Pero en equipo se pueden hacer una piña.
Claro.
Yo no sé cómo se lleva, por ejemplo, que el equipo europeo tenga dos españolas, una holandesa, dos suecas, cuatro inglesas, una alemana, una francesa y una noruega. Las culturas son tan distintas que alguna tendrá que tomar el mando. Obviamente, Catriona.
Ya, obviamente, pero yo creo que también las jugadoras españolas van a tener mucho que decir. Son muchas. Solgen ya, Carlota, Zara tienen experiencia.
Tienen tres cada una.
Claro, son un poco las hermanas mayores.
Probablemente. Bueno, sí. La mamá, desde luego, es Petersen.
Sí, eso sí.
Y además es mamá.
Sí, correcto.
Y además es mamá.
Pero yo creo que la experiencia de ellas va a aportar mucho.
Ya, espero que sí. Y la garra y la necesidad de ganar. Si es que la América nos lleva dando una palicita los últimos años, ¿qué para qué?
Ya.
Hay que ganar. Además, un centenario, miles de personas ahí viéndolo.
¿Hacemos apuesta? Venga.
Ay, yo no soy muy de apostar. Quiero que gane Europa. Pero
lo ves más negro que yo.
Pero apuesto.
¿Y tú, Chiqui?
Pues es que o se espabilan las europeas, y no te digo ya a nivel de juego, porque como bien decía Susana, una Solgen o una Ryder, da igual en el puesto del ranking mundial que estés relativamente, son torneos que se escapan de lo que es un torneo normal y corriente, pero, y perdón por la hora, pero lo voy a decir, hay que tener mucha mala leche, y tienen que ver muchas Ryder de sede, como un día al contrario, ya desde el tee del 1.
Claro.
Simplemente decía aquello de, hola, soy Sebe, he venido a ganar, no sé qué haces aquí. Ya simplemente con eso, es que un día al contrario.
Ahora, te digo una cosa, Chiqui, no todo el mundo es capaz de decir eso, ¿eh? Solo Sebe.
Claro, solo se lo decía. Pero yo que he visto, es verdad que Solheim no he visto ninguna, nada más que las que ves un poco por televisión. Pero Raiders, que llevo unas cuantas en el cuerpo, me admiraba, que no es mala leche, es estrategia, porque la Raider también es estrategia. Eso de dejar que el contrario coja confianza, y cuando el contrario coge confianza, no le das un pad de 20 centímetros, que eso habitualmente se lo das, pero ese no se lo das porque no te da la gana, porque es tu opción darlo o no darlo. Se vea mal o se vea bien. Y que el contrario falle ese pad de 20 centímetros, que les desestabilices y que ganes un partido. Eso es la Ryder. Y las europeas tienen que aprender eso. Si no aprenden eso, pues lo van a llevar un poco mal, la verdad.
Bueno, esperemos que esta semana de preparación la capitana les esté dando ahí...
Claro, sí, sí.
¿Sabes? Cicuta, ¿no? Porque va a ser complicado. Oye, mira, vamos a aprovechar que tenemos a un amigo... que también que nos va a hablar del final del circuito de Costa Blanca, Hugo Costa. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un abrazo para todos.
Pues aquí, ya ves, rodeado de mujeres.
muy bien acompañado.
Eso nunca mejor. Digo rodeado de mujeres porque Teresa Fernández, que hoy es nuestra técnico, también aquí está, o sea, rodeado de mujeres por todos lados.
Estarás bien.
Por supuesto que sí. Hugo, ¿tú cómo ves lo de la Solheim? Ya que te tenemos, vamos a preguntarte.
Pues lo veo difícil, la verdad.
Joder, me estáis dando un ánimo.
Difícil, ¿no? Ya, la verdad es que no soy muy optimista, pero bueno, a ver, el factor campo también yo creo que es importante y parece ser que las previsiones no van a ser muy buenas, meteorológicas. Con lo cual, bueno, pues igual eso es un factor, ¿no?, que puede ayudar a las europeas, ¿no? Si tenemos una Solheim ventosa, que parece que así va a ser, y con lluvia y demás, son condiciones que quizá las americanas no están tan acostumbradas. Uh-huh. como algunas de las europeas, porque sí es verdad que hay ya unas cuantas europeas que juegan habitualmente en Estados Unidos. Pero bueno, es ese papel de underdog, como dicen los americanos, ¿no? A ver si pueden dar la sorpresa un poco y imponerse al favoritismo norteamericano, ¿no? Apelar un poco a ese espíritu de equipo, que yo creo que es lo que siempre Europa ha hecho, sobre todo en Ryder Cup, ¿no? Y lo ha utilizado como un punto más de fuerza y un elemento determinante a la hora de ganar algunas Ryder Cups, pues ojalá las chicas puedan hacer lo mismo y bueno, y conseguir una victoria histórica. Ojalá así sea.
¿Tú eres de los que piensa, como pienso yo, que a Sahara y sobre todo Carlota van a coger un poquito el toro por los cuernos y decir, vamos para adelante, que para eso llevan ya 3 Solheim jugadas?
Sí, además, yo no sé si tiene alguna explicación o no la tiene, pero lo que sí que está claro es que el jugador español tiene un idilio especial con ese tipo de competiciones por equipos y lo ha demostrado a lo largo de la historia en Ryder Cup, bueno, un poco en todo, ¿no? Entonces, pues yo creo que tanto a Zara como a Carlota tienen ese espíritu, tienen esa garra, como antes comentabais, y tienen eso que aporta mucho al equipo y que es contagioso, ¿no?
Sí.
Y que es contagioso. Entonces, yo creo que el espíritu un poco y el carácter latino y más el español y el... Pues yo creo que es muy necesario, ¿no? Y que eso es el jugador número 13, ¿no?, para el equipo europeo, porque desde luego el efecto contagio es muy importante, ¿no? Así que yo creo que sí, que van a jugar un papel determinante, ojalá así sea.
Bueno, pues esperemos acontecimiento, vamos a ver, el domingo lo sabremos, a ver cómo termina todo. Pero bueno, Hugo, nos tienes que comentar porque termina el circuito, o sea, la final del Costa Blanca, ¿no?
Sí, ahí estaré viendo la Solheim, si me dejan, ahí en la finca golf. Sí. Y bueno, la verdad es que ha sido un año completito. Hemos hecho 9 torneos por toda la geografía española, muy centrados en la última parte en la Costa Blanca, en campos de la Costa Blanca. Uh-huh. Y terminamos en la finca golf con un fin de semana con todos los finalistas, unos 30 jugadores, han sido los ganadores de los diferentes campos y luego acompañantes y demás en un torneo paralelo. Ajá. Y bueno, yo creo que va a ser una fiesta y una lucha muy bonita porque, fíjate, son 30 jugadores, hay 2 categorías en juego y los ganadores de cada una de las categorías, nada más y nada menos, que se van a ir al Masters de Augusta en 2020. O sea, poder ver en directo ese major que
vaya premio, complicado de ver. Vaya sí. Premio.
Sí, entonces, bueno, pues la lucha va a ser no como la Solheim, pero bueno, con el cuchillo entre los dientes.
Bueno, ya te digo yo que por ese premio conozco yo a 2 o 3 que sacaban el cuchillo, pero bien afilado, ¿eh?
Sí. Y la verdad es que va a ser una fiesta bonita, tenemos un fin de semana muy completo con actividades. Uh-huh. Y bueno, un poco el final, ¿no?, de lo que ha sido un año, gracias a la Federación Valenciana y a la Diputación de Alicante, que ahí estarán con nosotros y bueno, pues coronando a los ganadores. En el torneo paralelo, además, hay también un aliciente, que es el que gane, se irá, no al máster, al Open británico, que tampoco está mal.
Pues mira, ¿verdad? Tampoco
tienes está a Chiquitrillo, que lo conoce muy bien, tanto el máster como el Open.
Sí.
Y yo creo que son 2 alicientes buenos.
Muy buenos. Oye, una cosa, ¿va a haber mucha lucha o hay alguno que ya está un poco destacado o tal? ¿O cómo está el tema?
No, a ver, parten todos de las mismas condiciones. Ajá. Son 36 hoyos, ¿sí?, suma de puntos Stableford, uh-huh, con lo cual todos tienen las mismas oportunidades. Hay 2 categorías, una hasta 13,4 creo que es, y otra en adelante.
Sí.
Y bueno, tenemos un poco de todo. Hay desde Handicap 1 y 2 hasta Handicap, creo que el más alto está en 20, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, cada uno a lo suyo. Es verdad que yo creo que al ser 2 vueltas de 36 hoyos, se hace un poquito más de justicia, ¿no? Jugador que es más sólido y que está más regular suele ser al final el que 2 días se descarta un poco el jugador que no es tan regular, ¿no?, y que está más irregular o que no juega mucho, ¿no? Porque es verdad que con los nervios, es verdad que el amateur no está acostumbrado, ¿no?, a competir 2 días y a competir con presión, ¿no?, y a competir además que bueno, a nosotros nos gusta un poco en ese tipo de competiciones, pues hacerles que se sientan un poquito profesionales, ¿no?, y con toda la parafernalia típica de un torneo, pues así les tratamos, ¿no? Entonces, eso tensiona mucho a la amateur, la verdad.
Ya, la verdad.
Y es bonito, pero tensiona. Y eso, por la experiencia, sí que marca un poco la diferencia, ¿no? Del jugador amateur que a lo mejor no juega mucho o es un poco irregular, pues se denotan esos nervios. Pero bueno.
Pero fíjate que me gusta que sea, bajo mi punto de vista, que sea así la final, que todo el mundo tenga esa opción, porque a lo mejor, hombre, se ha jugado 8 pruebas o 9 pruebas del circuito Costa Blanca y tú has ganado 2 o 3, entonces ya tienes más posibilidades, o vas, digamos, en como líder y tal, pero si tienes la posibilidad de que todos van a salir a ganar, y el que juegue bien, pues se lo lleva.
Es que es un premio.
Sí, todos. Claro, claro. Todos parten desde cero y bueno, es un poco lo bonito, ¿no? Y a ver, nosotros intentamos, es verdad que al final el premio, a mí estos tipos de premios, ya entraríamos a otro debate, es un arma doble filo. Por un lado me gusta y es un aliciente bonito, pero por otro lado también es verdad que quizá, bueno, pues genera demasiado ambiente competitivo, ¿no? Y también nosotros queremos que el fin de semana sea un poco una fiesta, ¿no? Y que la gente pues disfrute, se lo pase bien, el sábado tenemos una fiesta barbacoa, bueno.
Y me lo voy a perder.
Y te lo vas a perder.
Sí, y me lo voy a perder. Sí, es que claro, como tenemos tiempo de juego, pues hay que estar trabajando. Oye, pues ya. Hugo, que te deseo que vaya todo fenomenal. Oye, un poquito a ver el tiempo, ¿no?
Bueno, nos han dicho que el viernes se cae el cielo, por lo visto. Oh. Y el fin de semana ya un poco mejor.
Ah, bueno.
O sea, que la vuelta de entrenamiento pues estará un poquito pasada por agua. Pero bueno, a ver, yo con que el fin de semana nos respete un poco el tiempo, a ver si puede todo va bien.
Pues nada, te deseo lo mejor, que vaya fenomenal, que vamos, va a ser un éxito como siempre con todo lo que haces. Y nada, ya nos informarás de cómo ha ido.
Genial, pues muchas gracias por escucharme y enhorabuena a todos, que os sigo mucho. Un abrazo a todos.
Un abrazo, Hugo. Bueno, Chiqui, ¿alguna cosita más para Susana o para nuestros oyentes? Que nos vamos.
No,
ya.
Pues mira, simplemente decir que ha habido 2 incendios estos últimos días que han afectado muy cerca de campos de golf.
¿Ah, sí?
Uno, los dos en la zona de Galicia.
Ah, sí,
uno
sí, sí.
Cerca de... A ver.
Cerca del campo de golf.
Sí, que nos quedó del campo de gol de Zapateira, sí. Que ha sido la zona en el incendio forestal en Culleredo, uh-huh. Que afortunadamente pues ya se ha extinguido. Y hace poco me mandaban imágenes del campo de gol de Aguas Santas, sí. Que también utilizaron parte del lago que está frente al hotel,
sí, para apagar un incendio. ¿No? Sí.
Los helicópteros, sí, para apagar un incendio también cercano, apenas a 6 kilómetros del campo de gol de Aguas Santas.
Vaya veranito, sí, sí. Que hemos tenido o que estamos teniendo, sí, sí. Con los incendios, a ver si ya se acaba esto.
Sí, y cuanto más campo de golf tengamos, más lagos tengamos, más depósitos de agua para intentar combatir los incendios. Para algo también sirven los campos de golf.
Exacto.
Y dejo ahí la reivindicación.
Bueno, pues nada, que lo dicho, mejórate de la voz, que ya toca.
Gracias.
¿Eh? Uh-huh. Aprovecha estos últimos días que te quedan de vacaciones, que ya toca, ¿eh?
Sí.
Y vuelve a casa, que ya toca, ¿eh?
Vuelvo a casa por Navidad.
Sí, por Navidad, no, vente tú ya, que ya te toca. Susana, que ha sido un auténtico placer, sabes que esta es tu casa.
Muchas gracias, mi negro.
Gracias. Mira, por
esto
venir.
Esto se lo digo yo a pocos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mira, eso me lo dijo Blanca en la cena en Córdoba, nos íbamos a sentar y dijo, no, nuestro negro se sienta a nuestro lado. O sea que fíjate, que encantado de tenerte aquí, que ya sabes que es tu casa y que cuando quieras tienes los micrófonos de Ryder Cope.
Fenomenal.
Y te escucharemos en Hadas.
En las Hadas, sí.
Ahí, ahí.
Un programa bonito.
Perfecto.
Chiqui, también te quiero a ti.
Yo también, besitos.
Que tú vas a venir negra como...
Bueno, aquí el negro, la exclusividad lo tengo yo. Lo tengo yo, la exclusividad.
Este me he puesto celosa de Jorge.
Bueno, pues gracias a las dos y gracias a todos los que nos escuchan. La semana que viene un poquito más de Ryder Cope.